Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Journey Through Hell with Mental Health Conditions, el infierno de las enfermedades mentales. Recuerden que estamos en Facebook, Instagram y TikTok. Como siempre, les pedimos que nos ayuden a crear conciencia para eliminar el estigma sobre las enfermedades mentales. Nunca sabemos si un amigo, amiga, conocido o conocida, cualquier persona junto a nosotros puede estar sufriendo de alguna condición mental como depresión, bipolaridad, ansiedad, insomnio. Y bueno, como ya hemos mencionado antes, si alguien desea participar en uno de nuestros episodios y compartir sus experiencias, lo pueden hacer de forma totalmente anónima. Mi correo electrónico es carcori@pm.me. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro episodio de hoy, donde tenemos como invitado especial al doctor Yari Paredes, quien es médico pediatra, especialista en neurodesarrollo, neuroemociones y neuroconductas. Yari, bienvenido al podcast y muchas gracias por estar con nosotros en lo que seguramente será una conversación muy constructiva.
Claro que sí, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación y sobre todo en esta parte tan estigmática de la salud mental, que es muy bien conocida por todos, pero desconocida de aceptar por muchos. Entonces hay mucho que platicar y sobre todo muchas vías de cómo poder ayudarnos en esta salud mental.
De acuerdo, de acuerdo. Yari, ¿qué más nos puedes decir sobre ti y el trabajo que haces como pediatra con los niños y su neurodesarrollo?
Te quiero platicar, Carlos, y a todos los que nos están viendo, que yo estudio medicina, soy médico de formación. Posteriormente, tengo la oportunidad de realizar la especialidad de pediatría. Y una vez terminando la pediatría, se me invita a una especialización en algo que se llama neurodesarrollo infantil. Te estoy hablando de hace casi 16 años, en donde el término neurodesarrollo no estaba tan fuerte en aquel momento. Mis maestros son cubanos, me formé con ellos, pero me formaron hasta la vigilancia de niños, niñas hasta los 2 años. Y solamente nos enseñaron hay lesión neurológica, puede pasar esto, diagnostícalo y por supuesto trátalo. Me encantó la forma en cómo vemos el cerebro, eso fue lo primero que me llamó la atención, en que si hay una pequeña lesión, por mínima que sea en un cerebro, siempre nos va a dar síntomas. Eso fue lo primero que me apasionó. Y cuando empezamos a tratar a muchos niños y niñas, las mismas familias nos decían, oye, Yari, porque estábamos con otros pediatras, Yari, ahora tengo un chico de 8, 10, 12, 14 años que está con inatención, hiperactividad, ansiedad, ¿lo puedes tratar? Y entonces esto me lleva a expandir mi conocimiento hacia la parte de la primera infancia y la adolescencia. Y aquí es donde empiezo a entender cómo se forman las emociones inconscientes y las conductas desde un punto de vista intra e interfamiliar. Y bueno, pues entonces ya te imaginarás que para mí, TDAH, autismo, Asperger, dislexia, todo esto yo ya lo traigo muy, muy claro porque llevo muchos años trabajando y pues eso me llevó a hacer como esta parte médica de verlo como un todo.
Ok, esto posiblemente sea una pregunta muy, muy básica, pero ¿cómo afecta, a qué grado afecta todo esto que pasa a un niño en su desarrollo neurológico y en qué forma nos afecta como adultos mentalmente en cuestiones de condiciones de salud mental?
Es una relación directamente proporcional. Entre más afectación tenga su desarrollo físico, emocional, social, de aprendizaje, un niño o niña, mayor afectación en tu salud mental como adulto. Recordemos que primero, todo lo que es la emoción en un niño o una niña es el reflejo de mis emociones como adulto. Imagínate si aparte de ello hay una lesión neurológica, entonces se conjuga una serie de situaciones en donde yo como adulto, aparte de estar viendo mis debilidades emocionales, estoy enfrentándome a algo que no puedo solucionar. Imagínate la bomba emocional que pasa eso porque no estoy logrando lo que yo quiero en mis hijos y en mis hijas, que se supone que yo soy el papá y la mamá que debe ser el guía o la guía, entonces entran definitivamente en un caos emocional que de verdad, muchos papás, muchas mamás necesitan que los vayamos orientando para salir de este caos a nivel emocional.
Entonces, en este caso, estamos hablando de ayudar tanto a los padres de familia como a los niños, ¿verdad?
Siempre dentro de nuestra primera gran fase es enseñarles a los papás ante qué se están enfrentando y ayudarlos a manejar su ansiedad, su estrés, su hiperactividad de pensamiento, su proyecto de vida, porque mientras ellos más tengan el control de lo que están viviendo, mucho mejor su recuperación en esta salud emocional.
Ahora, todo ese entorno familiar en el que están creciendo los niños, de alguna forma se va a ver, se va a reflejar cuando lleguen a la adolescencia, a la edad adulta, etcétera. Y todo esto puede provocar, pues, ansiedad, depresión, otras condiciones de salud mental. ¿Es cierto eso? Todo el conjunto del entorno social, no solamente familiar, sino social.
Sí, y definitivamente ni siquiera nos vamos a esperar hasta la adolescencia o adultez, ¿eh? Nosotros podemos detectar inmediatamente qué niño, qué niña, por todo lo que está pasando, por lo que está pasando en el entorno de la familia, de su escuela, de donde están ellos haciendo actividades, inmediatamente un niño, una niña empieza con datos de ansiedad, es lo primero que nosotros vemos. Bueno, primero problemas de conducta. Después vienen los problemas de gestión emocional e inmediatamente vienen los problemas de ansiedad. Y mucho, mucho, te lo tengo que decir, ha aumentado esta parte de los intentos de incluso acabar con su vida, ¿no? O sea, ha incrementado en los últimos 4 años muchísimo esta parte porque en realidad estamos teniendo niños, niñas que desde los 6, 7 años están con unas crisis de ansiedad tan fuertes y depresión que de verdad, o sea, ya cuando llegan conmigo, yo platico con ellos. Me dicen, ya sí, o sea, ya estoy a punto de que no sé qué hacer con mi vida. O sea, así tal cual.
Sí, yo he leído algunas estadísticas recientes en cuanto a Estados Unidos y México del número el porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años, 28 años, que se suicidan precisamente por cuestiones de salud mental. Y son muy altos los índices. El Estado mexicano, el gobierno mexicano, no toma acción en este sentido de tratar de ayudar a la población con esos problemas.
Te comento que en el caso de México, como te digo, yo tengo tanto pacientes en México como en Estados Unidos y en la comunidad latina. Existen diferentes programas de apoyo a la salud mental emocional de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero existe también un fenómeno, ¿cómo te puedo decir? Como de corresponsabilidad entre todos. Por ejemplo, primero, los papás, lo primero que nos dicen es, Yari, por favor, ayuda a mi hijo, te lo traigo a terapia. Cuando en realidad el primer paso es que tú como papá o mamá asumas la responsabilidad de que eres tú el principal factor de esta situación en tus hijos. Eso es por una parte. Y es un luchar con ellos para que puedan aceptarlo, que cuando ya lo ven desde el otro lado dicen, ok, estoy de acuerdo, trátame a mí y listo. Segundo, de parte de las escuelas te tengo que decir que de verdad sí encontramos una resistencia, la mayor parte, de focos rojos de atención a nuestros niños, niñas, porque existe el bullying, ya lo dejan pasar, ¿no? Existe autoestima baja con signos de cutting, ah, sí, pero atiéndanlo y yo aquí lo sigo presionando, presionando a mi alumno, alumna, para que esté bien, para que salga, o sea, yo sigo presionando. Por otra parte, los programas de atención en salud mental, en realidad están muy escasos en la parte de la especialización. Es decir, ¿a dónde acuden nuestros niños, niñas? Primer contacto con un consejero, con una psicóloga, psicólogo, y no lo ven como una urgencia, Carlos. Para mí, todo niño o niña que tiene un problema de ansiedad, algo por ahí ya de foquito rojo, para mí es una urgencia, Carlos, porque tú y yo sabemos que eso no es de tiempo, o sea, no me puedo esperar un año, no, no sé
Claro.
si en un día ya se me viene acá una idea esquizoide y me tiro a las vías. Entonces, esa es la parte que nos corresponde a todos. Y desde la parte médica, también te tengo que decir que existe un desconocimiento, no en el diagnóstico, sino en la forma de tratar. Nuestros médicos, y con mucho cariño, se enfocan en el medicamento, pero no se meten con los papás, no se meten con la terapia de intervención, no se meten con el desarrollo espiritual, con la raíz de todo esto. Y entonces todo esto nos conlleva una serie de factores que pues la persona, niño, niña, adolescente o adulto, está como surfeando solo, ¿sabes? Como surfeando solito todo su problema de salud mental.
Es un problema muy grave porque es muy interesante lo que mencionas, Yari, sobre la cuestión del bullying, por ejemplo. Recientemente, creo que fue la semana pasada, que leí un artículo sobre una niña de 14 años de secundaria en Teotihuacán que fue asesinada por una de sus compañeras. Le estuvieron haciendo bullying, y desgraciadamente la sociedad, en términos generales, escuela, consejeros, todos los que deberían de haber estado involucrados, lo pasaron por alto. Y hasta que la niña murió, una niña de 14 años, por los golpes que recibió, etcétera. Entonces, es una cuestión muy enfermiza de la sociedad, que los niños, en lugar de defender a la víctima, le estaban tomando videos y estaban incitando a la otra niña a seguir golpeando. Es un problema muy grave, ¿no?
¿Y qué crees? Es más frecuente de lo que se imagina la sociedad. Si nosotros vimos a esta joven, esta adolescente de 14 años, que tuvo las consecuencias más fatales de lo que es un bullying, no sabes la cantidad de niños y niñas, incluso menores. Te había platicado que desde los 8 o 9 años están sufriendo terriblemente estas situaciones de bullying. De verdad, le están pasando súper mal. Tienen un estrés ante la escuela, tienen una ansiedad horrible, y créeme que nadie les hace caso. O sea, de verdad es tan fuerte esto que yo lucho con los papás, yo lucho con los docentes, con las escuelas, y créeme que es una barrera de que yo quisiera que nos entendieran un poquito, así de que ponte en mi lugar, ponte en cómo yo veo un cerebro, que es un riesgo, que no necesito llegar a este desenlace tan fatídico, sino lo positivo que puedo hacer si le hago caso a estos focos rojos de salud mental desde que los empiecen a presentar.
Bueno, y es que yo creo que es una cuestión cultural muy fuerte, es un bagaje cultural muy fuerte. En este caso, en los mexicanos, los padres no quieren saber, no quieren enterarse de que su niño o niña tiene un problema mental.
De
Porque
hecho,
mi hijo no está loco, mi hija no está loca.
y de hecho empezamos con la situación desde que tú como papá o mamá no aceptas que estás en un estado de una salud mental negativa. Por ejemplo, no aceptas que estás en una relación tóxica con tu pareja, no aceptas que hay un abuso dentro de tu familia emocional, no aceptas que estás con crisis de ansiedad, de depresión, y todavía, aparte de ello, dices, es culpa de mi hijo o mi hija porque yo le pregunto y no me contesta, porque yo le digo, ¿cómo te ayudo? Y no me contesta. Pues no, ni ellos mismos entienden, siendo adolescentes. ¿Tú crees que te van a decir, sí, mamá, me pasa esto? No. Entonces, sí, culturalmente tenemos todavía este estigma de lo que es salud mental y le tenemos miedo a aceptar de que tenemos un problema en salud mental.
Yari, ¿qué te llevó a estudiar o a involucrarte tanto en esta área de la medicina? ¿Personalmente alguna vez sufriste de alguna condición de salud mental? ¿O qué te orilló? ¿Qué tratas de encontrar en esto?
De primera instancia te voy a decir que yo fue como una intuición, ¿sabes? Ahora lo entiendo. Yo cuando entré a estudiar medicina, yo trataba de buscar algo que me llenara a nivel emocional, a nivel espiritual, y como que no lo encontré del todo. Estudio pediatría y me pasa lo mismo. Yo decía, me falta algo que de manera personal me prende esa chispa, ¿sabes? Ese amor por algo. Entro a neurodesarrollo y dije, creo que por aquí va, pero cuando encuentro esta situación de salud emocional mental y cómo poder transformar la vida de una persona tan solo con ayuda en su salud mental, es donde me hace clic todo. Yo no me había dado cuenta y pues ya con el paso de los años, pues me doy cuenta que yo de manera personal tuve una pequeña lesión neurológica desde el nacimiento por una asfixia, arrastro una dislexia, disgrafía durante toda mi vida y arrastro un déficit de atención. No me había dado cuenta, después arrastro ansiedad, después arrastro depresión, relaciones tóxicas, y hasta cuando yo lo veo y lo enfrento, digo, ah, mira, creo que yo tenía todo esto, y viéndolo desde otro punto de vista, dices, y no me había dado cuenta, ¿no?
Bueno, y ahora, ¿cómo combinas todo esto con la cuestión de la medicina ancestral?
Una vez que yo empecé a como a despegar mucho en esta parte de conocer cómo se forma la emoción inconsciente, porque yo empecé a encontrar esto como emoción inconsciente, ¿sabes? Estos patrones inconscientes que nuestro cerebro nos dicen, compórtate de esta manera y no sabes por qué, los empecé a estudiar mucho y a entenderlos. Y me llega a mi vida una ceremonia ancestral sin quererlo y me lleva a conocer lo que son los pensamientos esquizoides. Lo que pasa
¿Pensamientos qué,
una
perdón?
en esta ceremonia ancestral me lleva a conocer lo que son los pensamientos esquizoides, la esquizofrenia. Me llevó, no me mostró y lo viví tan fuerte que mi mente dijo, oye, ¿cómo es posible que mi mente viva esto si yo soy muy científico y yo tengo respuesta para todo, ¿no? Entonces ahí es donde abro mi mente y digo, ok, creo que esta parte energética espiritual, algo tiene que ver por lo cual yo no me puedo explicar. Y empiezan a llegar a mi vida muchos maestros espirituales. Sigo mi camino a la par de lo médico, en lo espiritual, conmigo, con mi sanación, con todo esto que te platiqué. Y cuando encuentro que el 50% de mi sanación, que yo le considero, de poder resolver mis ansiedades, depresiones, relaciones tóxicas, la encontré dentro de la espiritualidad, digo, claro. Existen personas que solitas pueden superar su salud mental, pero existen personas como yo que necesitamos también, aparte de lo médico, la parte espiritual para sanarlos, y ahí es donde decido unirlo. No solamente prácticas ancestrales, hago mucho trabajo espiritual que ahorita te platicaré, pero es donde yo digo, ok, existen personas como yo que necesitamos otra cosa, y cuando encontramos este complemento, creo que es donde decimos, ya por lo menos superé o encontré mi paz donde yo quería estar.
Es muy interesante, seguramente lo sabes esto, porque hay décadas de estudio y de investigación sobre el uso de la psilocibina, ¿sí? En universidades tan prestigiosas como Johns Hopkins, Stanford, Universidad de Chicago, otras universidades en Europa, que los estudios y las investigaciones han determinado que la psilocibina ayuda a la depresión, ¿sí? ¿Por qué hay todavía tanta resistencia en algunos sectores de la medicina que se resisten a aceptar eso como una evidencia?
Yo considero, Carlos, digo, lo hablo desde mi punto de vista siendo médico, así que estando de los dos lados, no solamente psilocibina, sino también ayahuasca, ya está comprobado que sí te puede ayudar mucho en tus problemas de salud mental, incluso otras plantas sagradas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Creo que existe una gran formación médica que está como implícito. Que todo lo que lleve una situación ancestral, intuición, energía y espiritualidad está en contra de la medicina. Y entonces inmediatamente tú dices, oye, ¿por qué no te abres a esto? Y los médicos lo catalogamos malamente como charlatanería. Entonces, al momento que a mí me hablas de esta parte, mi cerebro ni siquiera se da la oportunidad de conocer. Afortunadamente hay muchos médicos que ya están tomando como que esta vía de decir, ok, creo que sí puedo voltear a ver qué pasa con esto y considero que ya en algunos años más ya va a poder hacerse un poquito más de apertura hacia esta parte que en verdad yo considero que muchas personas sí necesitamos y desde el punto de vista médico yo lo he utilizado con muchos pacientes y hemos tenido muy buenos resultados.
Como algo personal, yo sufrí de depresión durante 20 o 22 años, y hasta que me encontré con toda esa información de la psilocibina, y fue por accidente que vi un programa en la televisión y empecé a investigar, etcétera, y cuando le pregunté a mi psiquiatra sobre el tratamiento, primero de ketamina, ¿sí? Me dijo mi psiquiatra, no, 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 eso no sirve para nada, no te va a ayudar. Y después le propuse la psilocibina y me dijo, no, no hay suficiente investigación sobre eso. Le dije, hay 40 años de investigación sobre eso, ¿cómo de que no
Y
hay?
muchos años,
Eso.
muchos años.
Y definitivamente me dijo, no, 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 tú tienes que seguir con tus antidepresivos. Dije, yo no voy a seguir con antidepresivos. Me fui a una ceremonia ancestral y no digo que ya estoy curado totalmente, pero al menos dejé de tomar antidepresivos desde junio del año pasado. Sí,
Y
entonces.
algo, perdón que te interrumpa, Carlos, pero algo que dices, no nos vamos a sanar, pero por lo menos ahora yo tengo el control de mis emociones y mi mente, que es algo que yo siempre les digo, mira, tu mente te está controlando, tu depresión te arrastra, tu ansiedad te arrastra, que ya tú te des cuenta y tú tengas el control, descansas. Y eso creo que tú lo experimentaste en tu experiencia con plantas sagradas y esperemos que más gente se abra, obviamente bien guiados siempre. No dejando de lado lo médico, yo siempre digo, esto es un complemento. Entre más se guíen a ustedes como pacientes o a nosotros como pacientes, los resultados pueden ser muy buenos.
Ahora, ¿tú eres un chamán? Además de médico, ¿te consideras un chamán?
No, Carlos, ¿qué crees que el término chamán, yo he tenido diferentes. Desde mi clasificación, ¿sabes? Maestros espirituales, guías espirituales. Y he podido trabajar con dos o tres chamanes que cuando los veo trabajar digo, ojalá algún día pueda hacer lo que ellos hacen. Yo no me considero chamán, yo no me considero incluso nada espiritual, simplemente me considero un facilitador del conocimiento. Pues en esta parte de la energía espiritual. Entonces, a pesar de que de momento muchos me dicen, no, oye, maestro, oye, no, guía, no, la verdad es que creo que los títulos aquí no caben por el hecho de que lo único que nosotros estamos promoviendo es facilitar una herramienta que si a mí me sirve y que yo sé que te puede ayudar de alguna manera, lo ponemos ahí a la mano de quien se pueda abrir a eso.
Ahora, facilitar una herramienta significa facilitar también la medicina ancestral en una ceremonia, digamos, en una sesión.
Sí, fíjate que yo he tenido la oportunidad de estar desde hace más de 6 años. Hago temazcales toltecas, temazcales mexicas, he hecho ceremonias con hongo, con psilocibina, con jicuri, con ayahuasca, con bufo. Y afortunadamente desde hace un año empezamos ya a estar de esta parte, de estar con los facilitadores. Yo de manera personal no voy y lo doy. Tenemos gente que lo da, pero ya me tocó desde hace un año estar del otro lado siendo facilitador y créeme que es una experiencia muy bonita porque ahí es donde se conjuga todo, o sea, lo médico, lo emocional, lo ancestral, lo espiritual, lo energético y estar apoyando ya no a una persona en lo físico, en lo emocional y en lo energético, espiritual, cuando trabajamos allá en las otras dimensiones que ya te tocó, dices, oye, qué bonito, ¿no? Si yo te puedo ayudar en esto, yo doy mi energía, doy mi luz y mi amor para hacerlo de la mejor manera.
Yare, tú tienes que tomar, no sé cómo decirlo, tienes que tomar un curso para poder hacer tú estas sesiones de medicina espiritual. ¿Cómo es que llegas a ser un proveedor de esto?
Fíjate que fue sin querer, yo jamás lo había pensado. De mis chamanes, de los que más he tenido un contacto profundo con ellos en ceremonias, yo hago una ayahuasca en septiembre del año pasado. Me dicen, te toca tomar ayahuasca. Yo no, no, yo no quiero ahorita ayahuasca, no vengo preparado. Me dan ayahuasca. Tuve un trabajo súper bonito y hacemos en noviembre del año pasado una ceremonia y nos dicen, ahora les toca estar de este lado. Así, o sea, no sé por qué me dijeron, no sé cómo fue, pero de momento me dijeron, hoy tu toma de ayahuasca va a ser para estar de este lado. Y entonces conocimos la otra parte. No es que yo haya estudiado, no es de que yo se lo haya pedido, fue como algo natural que se dio. Y la verdad es que la experiencia ha sido muy bonita. Me cambió mucho, Carlos, porque ahora cuando doy una sesión uno a uno, cuando estamos meditando en el astral, creo que me cambió mucho la forma de verlo. Ahora hacemos, por ejemplo, sesiones de meditación, pero con microdosis de ayahuasca, y vamos un poquito a esos niveles, inserto una ceremonia, y es una guía, creo que me ayudó mucho a hacer una guía un poquito más completa, este paso.
¿Cómo aprende una persona después de pasar por una sesión de medicina espiritual y una ceremonia? ¿Cómo aprende una persona a encontrar su espiritualidad? Porque no le llega así de pronto, ¿no? De aquí está tu espiritualidad y ya.
Ese precisamente es nuestro trabajo, Carlos. Mira, yo siempre he dicho, está muy padre que trabajemos mucho lo espiritual. Conozco personas que son yoguis, se visten como yoguis y como meditan y todo esto, pero los ves en su día a día y dices, creo que no has aprendido muchas cosas. Para mí, desde mi punto de vista, es todo lo que trabajamos ahí arriba, ahora te tengo que enseñar cómo practicarlo acá abajo. De nada sirve que tú te vayas a una ceremonia de psilocibina, ¿no? Que te lleven allá a conocer todo lo que tú ya sabes. Si acá abajo sigues envidiando, por ejemplo, ¿no? Si acá abajo sigues vacío en tu amor propio. Si acá abajo no puedes solucionar tu relación tóxica. Entonces, ¿qué es lo que siempre decimos? Todo lo que vas a aprender allá arriba, transmútalo. Por eso hacemos metafísica. Transmútalo metafísicamente. Y acá abajo practica todo lo que viste ahí arriba. Y es cuando te empiezas a encontrar en ese estado de espiritualidad que para mí la espiritualidad no es más que una práctica de irte a esos estados de paz que te enseñan las plantas sagradas, las ceremonias, y hacerlo en tu día a día, o sea, transformarlo para tu día a día.
¿No crees tú que en algún momento todo esto se está comercializando? Toda esta cuestión de las medicina espiritual, de las ceremonias ancestrales. Y te lo comento porque me he topado con lugares, por ejemplo, en Cuenca, Ecuador, que se ha convertido en un negocio, ¿sí? Los famosos, ya no los llaman retiro, los llaman spas mentales. Sí, entonces no se está comercializando mucho toda esta cuestión que es tan espiritual y tan ancestral.
Sí, fíjate que hay un boom de que empezaron a salir en redes sociales. Empezó a, pues como todo en la vida, ¿no? El ser humano está vibrando en cosas negativas, pues lo toma a favor. Y sí, conozco muchos, muchos casos en donde en una ceremonia lo toman como para prácticas de abuso, para con las personas. De momento me encuentro con grupos que trabajan como con 50, 60 personas. Dices, yo por lo menos, si tan solo con tener a 10, 15 personas, ahí estás, aunque estemos con 3 o 4 guías, imagínate con 50. O he conocido grupos que dan como 3 medicinas al mismo tiempo. O sea, esta es la parte que sabemos que iba a pasar y que hace que las personas no confíen en este tipo de prácticas.
Entonces, una persona que asiste a una sesión de medicina espiritual, ya sea ayahuasca o sean hongos, etcétera, debe de tener un seguimiento.
Mira, me he encontrado muy frecuentemente, Carlos, que los grupos te dicen, prepárate un mes previo con no comas tal cosa, no tomes, no fumes, está bien. Pero en el caso de nosotros, hacemos una preparación de decirte a dónde vas a ir, decirte qué hacer si vas a tu bajo astral, decirte qué hacer si tienes un mal viaje, meditamos, vamos con ustedes en esta preparación posterior a todo lo que es la ceremonia. Más o menos 1 o 2 meses tienes que estar pendiente. Me ha tocado casos de grupos que dicen, oye, fui al bajo astral, estoy con pensamientos esquizoides, estoy con cosas muy raras, y mi facilitador me dijo, no, son tus pensamientos, tú piensa en amor, no. O sea, imagínate lo que puede pasar con ello, ¿no? Me escriben muy frecuentemente personas, pues que los llevó al bajo astral y no estaban preparados. Ya los contenemos, ya vamos con ellos, les explicamos, meditamos, voy con ellos a nivel astral y bueno, mejora, ¿no? Pero imagínate si yo estoy yendo a una ceremonia para encontrar paz, que bajes con un caos mental, eso pues es lo que debemos evitar. Y entonces, entre mejor estén preparadas las personas en saber a qué van, qué puede pasar y contenerlas post y posterior a las ceremonias, créeme que puede ser de verdad una experiencia muy sanadora.
Sí, como experiencia propia, yo te puedo comentar que después de mi experiencia, te llegan muchos mensajes, te llegan muchas cosas y tienes que aprender a vivir con tu nueva realidad. Y muchas veces no sabes cómo manejar todos esos nuevos sentimientos. Y yo supongo, y bueno, esa es mi experiencia, que esto es como. Pues como ir a visitar a un médico como tú. Ok, te voy a dar este tratamiento, pero tienes que verme cada semana o cada 2 semanas para seguir el tratamiento, ¿no? Para ver cómo estás reaccionando a todo esto.
Y sobre todo recordar, Carlos, que nuestra mente terrenal o humana, como le llamo, mi conciencia humana, que es así, cuando se abre a todo ese conocimiento allá arriba, tenemos que prepararla porque es una información tan diferente, tan poderosa, que no la puedes ver con estos ojos humanos. Tienes que verlo de manera diferente, tienes que entenderlo con esa conciencia superior. Y pues sí, definitivamente no estamos preparados, por eso es que a muchas personas sí les causa un verdadero shock. Entonces, aquí es donde yo comento que de manera personal la preparación debe de ser desde antes, pero una buena guía, vamos a llamarle energético espiritual, una contención durante la ceremonia y una contención también posterior.
Ajá. Y en todo esto que has hecho, ¿has tenido testimonios de personas que han encontrado alivio a sus problemas de salud mental?
Claro, sí, muchísimo. O sea, la verdad es que en cada ceremonia, en cada meditación, incluso en cada constelación familiar, en cada sesión a vidas pasadas, no sabes la forma de que, oye, gracias por enseñarme por dónde tengo que empezar. Y a veces desde la primera sesión, aunque no tengamos todavía mi ceremonia desde la primera sesión, dices, oye, gracias, ya conecté con mi espiritualidad, ya sé que cómo se ve ahí arriba. Ya empiezo a entenderlo. Entonces, tenemos muchos, muchos, pues casos positivos. Los únicos, por así decirlo, que de momento dices, oye, se tardaron un poquito, no encontraron, pues son aquellas personas que de momento llegaron, no se prepararon y tenían otras cosas, pero todos, todos de una manera u otra, tienen una enseñanza. Eso sí, la espiritualidad es tan bonita que todos tienen una enseñanza.
Hay que llegar con la mente abierta, ¿no? A ver qué encontramos. Sí.
Definitivamente sí, pero como te comento, Carlos, como es algo súper desconocido y es una sensación, pues nada, nada, ¿cómo te puedo decir? Pues nada explorado por tu mente consciente. Por ejemplo, yo he tenido casos que me decían, Yari, es que yo me resistía a la medicina, me resistía, pero me acordé todo lo que trabajamos en el mes y a partir de que suelto, dice, no sabes toda la experiencia tan bonita. Entonces, una buena preparación siempre es lo mejor y pues esperando que lleven un buen conocimiento.
Claro. Y Yari, ¿has tenido o has encontrado oposición en cuanto a lo que haces de parte de otros médicos que se centran solamente en lo científico y no se abren a esa cuestión espiritual?
Sí, definitivamente la parte médica pues siempre va a ser la primerita que nos pone barrera, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tengo precisamente como esta parte de neurodesarrollo, muchos niños, niñas con autismo, ¿ok? Y yo desde hace como 10 años aproximadamente empecé a utilizar con ellos CBD y les empezó a ir muy bien y ya estoy utilizando psilocibina, ¿no? Y les está yendo muy bien. Pero imagínate mis colegas médicos cuando empecé a utilizar CBD, no sabes, o sea, casi casi me tachaban como que tenía que salir en las noticias y ahora ya usan CBD también, ¿no? Ahora ya lo usan. Entonces, por ejemplo, va a pasar lo mismo con psilocibina. Ahorita, sabes que no, ¿cómo? Así no, no sé qué tanto. van a terminar utilizándolo. Entonces, yo la verdad es que me centro mucho, 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 mucho en el resultado con el paciente. Siempre le digo, tú y yo medimos. Si ves que no te funciona, no tiene caso, pero si ves que funciona, pues vamos a seguirle.
Ahora la psilocibina puede empezar a usarse desde una edad temprana.
Yo lo estoy utilizando desde una edad temprana, desde la primera infancia, siempre y cuando tengo todo un buen estudio neurológico previo, o sea, estudios de electroencefalograma, tomografías, laboratorios. Empiezo con lo médico, con el tratamiento neurológico, y ya si veo que es factible, empiezo a utilizar psilocibina y he tenido muy buenos resultados, ¿eh? La verdad es que me está funcionando muy bien.
Yare, pues yo creo que esto es un excelente ejemplo, o tú eres un excelente ejemplo de cómo la ciencia no está divorciada de lo espiritual, ¿no? Van de la mano. No tiene por qué haber una divergencia entre ellas dos. Y yo creo que, repito, eres un buen ejemplo de ello, que ha casado las dos áreas, la espiritualidad y la ciencia.
Y sobre todo con personas también como tú, Carlos, que dices, ok, a ver, yo no me cierro a mi tratamiento médico, pero si acá en la espiritualidad encontré que disminuyo el número de medicamentos, que disminuyo mis episodios de crisis, que disminuyo y me siento mejor, creo que así como personas como tú y personas que también guío, pues es lo que nos va a dar esta fortaleza de decir, también hay otro camino, no todo es lo que ya está escrito y no nos podemos cerrar a algo que yo considero no científico, ¿no? Fíjate, te voy a platicar algo porque yo soy muy abierto con mis pacientes. Siempre les digo, mientras yo sepa que no le hace daño a tu niño, pues yo te voy a decir, pruébalo, ¿no? Tenía un niño que tenía un autismo de esos impresionantes y no podía, todavía no utilizaba psilocibina, pero le había ido bien. Y de momento el papá me dice, doctor, por ahí no sé quién me dijo que si le hago un té con hojas de no sé qué árbol, de qué tal, y veo el árbol, y digo, no, pues esto es un árbol de naranjas, ¿no? No sabes, Carlos, se le quitaron sus crisis. Y dice el papá, ¿qué hago, doctor? Le digo, no, da, o sea, ya dénselo, ¿no? O sea,
Sí que
imagínate,
funciona.
¿no? Sí, claro. O sea, digo, yo estoy como en esta parte que si yo no sé, pero le funciona, pruébenlo mientras yo sepa que no existe un posible daño físico.
Sí, claro. Y no, te repito, es muy importante. Creo que, no sé, que la sociedad vaya abriéndose más a este tipo de situaciones. Yo soy muy crítico del sistema de salud aquí en los Estados Unidos, ¿sí? Por las experiencias que he tenido. Y no, me he encontrado con que muchos médicos, pues, se sienten dioses. Lo que el médico dice es eso y nadie tiene derecho a cuestionar nada. Y posiblemente es algo más fuerte en la comunidad hispana con esa carga cultural de, bueno, es el doctor, él sabe lo que dice y no se le puede cuestionar nada, ¿verdad? Y no sé, pero yo veo que tú estás en abierto diálogo con tus pacientes.
Pero te tengo que platicar también, Carlos, porque yo también estuve en esa parte. Yo también tenía
Imagino
ese
que
ego,
sí.
yo también tenía esta parte y lo entendí gracias a una planta sagrada que se llama peyote ojícuri. Estaba en el desierto, en el segundo día ya perdido con un maestro espiritual. Y en el segundo día me enseñó algo tan bonito que se me cayó el ego y la planta me lo enseñó. O sea, tanto mi maestro como la planta me enseñaron y a partir de ahí, créeme que mi ego como médico se fue. Así, o sea, fue precisamente una planta sagrada la que me enseñó cómo transmutar ese ego de médico. Fíjate.
Bueno, es muy interesante porque, sí, te repito, sobre todo la comunidad, los hispanos somos muy, no somos proactivos. No preguntamos, bueno, doctor, ¿por qué me está dando usted ese medicamento y qué efectos secundarios va a tener a corto, mediano y largo plazo? Y no, simple y sencillamente lo tomamos todo como verdad. Y
Sí.
después, pues, Un medicamento te provoca diabetes, te provoca algo, te provoca aquello. Y bueno, te repito, yo soy muy crítico con el sistema médico aquí en los Estados Unidos y el sistema farmacéutico. Es el gran negocio del mundo.
Sí. Y por ello también las investigaciones, pues tenemos que ser realistas, se van hacia ello. O sea, imagínate quién va a financiar un estudio donde la regresión a vidas pasadas te pueda quitar un estrés postraumático.
Claro.
Nadie, porque ¿qué vendes? ¿Qué vendes? ¿No?
Claro.
¿Quién quiere financiar un estudio donde una meditación astral te disminuye la ansiedad en un 50%? Nadie te la va a querer financiar. Seamos realistas también, ¿no?
Sí, claro. Bueno, ¿qué más, Yari? ¿Qué más puedes compartir con nosotros?
Nada más compartir con todos ustedes que hablando desde el punto de vista científico, existen muchos estudios, como dijo Carlos, desde hace muchos años, que se empezó a utilizar incluso el LSD en terapia, el MDMA en terapia. Ya se tiene estudios de ayahuasca en terapia y que son benéficos para la salud mental. Entonces, la realidad, y si nos vamos hacia los científicos, es que ya hay estudios, y no son de ahorita, de hace 5, 10, 15, hay estudios desde hace 20 años, pero pues por supuesto que tienes que saber con quién ir, por supuesto que tienes que encontrar una persona adecuada, porque ahorita yo creo que es bueno tomar ese punto, cómo saber con quién voy, ¿no? Cómo saber con quién es la persona indicada, pero créanme, o sea, incluso hay terapias como con ketamina, hay terapias con, o sea, mil cosas que ahora ya podemos hacer y que de verdad los pacientes que lo hacen encuentran una solución a sus problemas.
No puedo estar más de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Yari, muchísimas gracias por haber estado en este episodio con nosotros. Te lo agradezco mucho. La gente se va a beneficiar mucho de esta conversación que tuvimos. Y bueno, sí, yo sé que lo haces, pero te pido por favor que distribuyas este podcast con tus conocidos, pacientes, amigos, tíos, tías, primos, primas, con todo el mundo, porque estamos tratando de crear conciencia, ¿sí? Sobre el problema de la salud mental.
Sí, claro, yo siempre comparto todo este conocimiento y bienvenidos. Si me quieren escribir, yo siempre trato de contestar. Me encuentran en redes sociales como un doctor sin bata, así tal cual, un doctor sin bata. Y bueno, agradecerte, Carlos, por el espacio, porque hay mucho tema de dónde trabajar y esperar a que de verdad todos lo empiecen a hacer bien. Esperar que si se acercan a un tipo de ceremonia, sea con las personas adecuadas. Lean, investiguen quiénes son las personas, pregunten, porque de ello va a depender que tú tengas una muy buena sanación y sobre todo te puedes ir paso a paso. Podemos empezar con una meditación astral, después nos vamos a una regresión de vidas pasadas, después un temazcal energético, después nos vamos a una sesión con microdosis de algo y ya después te vas a tus ceremonias. Hay muchas formas de ir poco a poco, pero que son muy buenas. Entonces, te agradezco muchísimo el espacio.
No, al contrario, Yari. Muchísimas gracias por la conversación y muy buena suerte.
Gracias, un saludo a todos.
Hasta luego, Yari.